En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes. Hola,
buenas tardes, Carlos. Hola.
Hoy hemos estrenado mes, ¿eh? Estamos ya en septiembre, pero esto sigue oliendo, como decíamos ayer, sigue oliendo ya a verano, coño, porque es verano. Es verdad que hemos pasado ya las fechas más reventonas del calendario. El turismo sigue, no está en temporada alta, pero todavía se observa bastante movimiento, ¿no?
Sí.
Y de turismo hablamos hoy en este Acontece que no es poco, en concreto de cómo y cuándo nació un turismo muy especial, eso que llaman un turismo, o lo que sea, de nicho,
sí.
de público objetivo concreto, que es el turismo de balnearios. ¿A ti te gusta eso, Nieves, por cierto?
Sí, a mí me gusta de vez en cuando, es muy, muy agradable, el agua siempre es muy
agradable.
Es lo
de los spa de ahora, ¿no?
Sí, lo de los spa, darte unos bañitos, no chapucear en piscina, pero sí, es muy agradable. Y ahora con los chulos que son algunos, que están muy bien preparaditos, pues
estupendo. Además, cómo se reaprovechan edificios históricos en algún caso, ¿verdad? Monasterios y eso, lo reconvierten en...
Sí.
Está muy bien. Bueno,
sí.
Venga, ¿y esto cuándo empieza y cómo? A ver.
Pues vamos a ir a ello, porque es que además como lo que pide el cuerpo y la época es hablar de cosas de vacaciones todavía, porque todavía estamos en verano, para dos semanas que nos quedan en el convento estival, pues vamos a seguir por la linde turística, aunque quede poca linde, que ya sabes tú que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Pues eso somos Feijóo y yo, dos tontos, que pillamos una linde y no la soltamos, él por su lado y yo por el mío. Así que preguntémonos cuándo, en qué momento y en qué lugares empezaron a reunirse turistas. Entendiendo por turistas las gentes que, con el pretexto de la salud, iban a un lugar lejos de su residencia habitual a hacer algo especial que incluía ocio y diversión. Cosas que solo podían permitirse los ricos, ojo. Esos lugares eran los balnearios. Y fueron los balnearios los impulsores del turismo a principios del siglo XVIII. En Europa, claro, o en Europa, no en España. Aquí vamos siempre con un siglo de retraso, por lo menos. Los balnearios europeos se especializaron en ofrecer algo más que unos simples baños cuando vieron el tipo de gente que acudía. Y sobre todo, la pasta que tenían, que era lo importante.
Claro.
Sí. Lo que llevó también a que se animaran alrededor de los balnearios, pues hoteles, tiendas, casinos. Así que hoy vamos con el éxito y la decadencia de los balnearios, porque todo lo que sube, baja.
Bueno, a ver, ¿a dónde nos vamos exactamente para conocer el principio de este turismo de balnearios? ¿A qué ciudad o a qué lugar?
Nos vamos al sur de Inglaterra, nos vamos a la ciudad de Bath. Bath está, si miramos el mapa de frente, el mapa de Inglaterra, pues está a la izquierda de Londres, para situarnos. Ahora esa ciudad es patrimonio de la humanidad, precisamente por su belleza, que una ciudad bellísima que creció alrededor del balneario. Como siempre, por supuesto, porque hubo alguien que tuvo ojo para rodear de elegancia y glamour aquel cutre balneario donde los ricachones solo acudían allá por los primeros años del 1700, recién estrenado el 18, y acudían por cuestiones de salud, porque el médico les había dicho que tomaran las aguas. Si a ese beneficio médico se le podían añadir casinos, salones de baile, exquisitos banquetes, saloncitos para el té y las pastas de media tarde, jardines para los paseos, pues ya está, los ricachones se dejarían aún más pasta. Y así fue como Bath, que es una ciudad preciosa, se convirtió en un centro turístico de la aristocracia y la alta burguesía, donde además no solo iban a mirar, sino también a dejarse ver, porque es que era el lugar idóneo para pescar marido o esposa de alto standing.
Mira tú,
mira
qué bien.
Te paseabas palmito. Habría mucho que contar de esta ciudad, pero bueno, es que quiero llegar a más cosas. Bath se convirtió en el modelo para otras exquisitas ciudades balneario en Francia, en Alemania, en Bélgica, en República Checa, en muchos sitios.
¿Y en España por qué no? ¿Qué lo has dicho? ¿Por qué no en España?
Pues a principios del 18, exquisitez aquí. Aquí la prioridad nacional era ir a misa y los toros. Estábamos metidos en la guerra de sucesión en aquel momento. la que nos liaron los Borbones y los Austrias para encajarnos a un rey que estaba como una regadera. Aquí los balnearios no se desarrollaron hasta el siglo XIX. Y eso que España era un lujo en aguas termales, un auténtico lujo. Uh-huh. Lo de bañarse no empezó a estar bien visto hasta finales del siglo XVII, principios del XVIII.
O de bañarse en general.
Claro, es que claro. Los médicos decían que era malísimo, porque si te sumergías en agua, entraban las miasmas por los poros y te enfermaban. Uh-huh. Se lavaban la cara y las manos, pero por el cuerpo se pasaban un trapito húmedo. Una asquerosidad. Desde que se fueron de aquí los romanos, y luego echamos a los árabes, que eran todos muy limpios, y los que disfrutaban con el agua en las termas y en los baños, los españoles se convirtieron en unos cristianos guarros, directamente. Llegó la secta católica diciendo que los baños públicos eran indecentes, los médicos diciendo que se contagiaban enfermedades, bueno, pues todos unos cochinos. Por eso, mientras en Europa a lo largo del siglo XVII los médicos empezaron a considerar los beneficios de las aguas mineromedicinales que llamaban, en España los aristócratas se pasaban un trapo por el sobaco.
No me lavo en la vida, baby. Soy más guarro que tú. No me lavo en la vida, honey. Soy muchísimo más guarro que tú.
Oye, qué grande, siniestro total. Oye, y los primeros balnearios que surgen en España, aunque sea con retraso, ¿pero son ya al estilo europeo? ¿Son elegantes y bien puestos o son cutres?
No, son cutres.
Son cutres. Los primeros.
Sí, son los primeros, sí. Los balnearios eran lugares solo para tomar las aguas por cuestiones de salud, sin ningún otro aliciente.
Ya.
Hace mucho que contamos lo siguiente, pero lo recuerdo. El Mastuerzo Fernando VII iba a tomar las aguas al balneario de Arnedillo, en La Rioja, porque este hombre era un catálogo de enfermedades por sus excesos y sus vicios. Y un día de 1816 resbaló junto a la balsa de lodo, cayó dentro y estuvo a punto de ahogarse. Si Dios existiera, a ver, este tío no hubiera salido del barro. Pero en fin, salió. Fernando VII salió escopetado para Madrid, asustadísimo, muy mosqueado, porque en los baños de Arnedillo no había un médico que le atendiera tras el susto. Y ahí fue cuando el rey Mastuerzo sacó un decreto que decía que los tristes acontecimientos, así lo dijo, por lo suyo, que se pueden dar en los baños se evitarán, abro comillas, cuando a la orilla de cada uno de aquellos preciosos manantiales se halle una persona que con conocimiento de sus efectos en las diversas dolencias sepa retener a unos y dirigir a otros en el uso de los mismos. La falta de semejantes personas es harto común en las aguas minerales de la península y esta consideración y la de sus fatales resultas afligen mi corazón.
Mira el afligido.
Sí, menudo era. Todo esto para decir que ordenaba la creación del cuerpo de médicos directores de baños. A partir de aquel momento hubo un médico en cada balneario que tenía que llevar un control de las enfermedades atendidas y redactar un informe sobre el balneario con datos clínicos y administrativos. Por eso hay tanta documentación sobre los balnearios, sobre su evolución, las dolencias de los clientes, los tratamientos. En fin, en el último cuarto del siglo XIX ya había 100 balnearios en España.
Esto es un cambio en toda regla, ¿eh? Porque fíjate, en este país, al menos los ricos, pasaron de lavarse como los gatos a no salir prácticamente del agua, al menos en los balnearios, ¿no?
Claro, y así es que así empezó a moverse el turismo en España, pero buscando destinos sanitarios, porque a lo largo del 19, a lo de ir a tomar las aguas o recibir baños de ola, se le atribuían poderes curativos. Isabel II, también lo hemos mencionado, empezó a ir a bañarse en San Sebastián por su diagnosticada ictiosis nacarada.
¿Eso qué es?
Psoriasis.
Ah, ictiosis nacarada, no lo había oído nunca.
Ictiosis nacarada, psoriasis. Y le dijeron que el agua del mar aliviaría sus males. Esto también lo prescribían los médicos y por eso triunfaron los balnearios de aguas termales en lugares con playas cercanas, porque así se combinaban aguas dulces y saladas, aguas calentitas y aguas fresquitas. En aquella misma época, de 1850 en adelante, los balnearios se convirtieron en lo más como destino turístico, para los que podían ser turistas, claro. No se llegaron a las cifras de otros países de Europa, ni de lejos, porque en Francia, en Inglaterra, en Alemania, empezaron un siglo antes a descubrir el negocio turístico que había detrás de tomar las aguas. Aunque también aquí, Aquí, dentro de los límites españoles, los balnearios, unos más que otros, ofrecían lo más exquisito, lo más distinguido, lo más exclusivo, lo más caro. Y además, esto es curioso, los médicos se convirtieron en los influencers. ¿Sí? Eran los más reclamados por los balnearios. No me refiero a los médicos del propio balneario, sino a los médicos invitados por los balnearios, con todos los gastos pagados, para que luego ellos fueran propagandistas del recinto. Mm. Y luego hablaban, decían, ah, pues vaya usted aquí, vaya usted. Y a ellos le pagaban todo. Pero bueno, para no contarlo a medias, los balnearios también daban atención gratuita a un porcentaje pequeño de pacientes pobres.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble. En este balneario, donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Zacarías. Sé que era lo mejor. Nada como las aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón.
Tanto ya no sé.
Oye, cuerpo escombro tienes.
Joder, total, total. Oye, lo del porcentaje pequeño de pacientes, comillas o sin comillas, de pacientes pobres, ¿es que estaban obligados a ello por ley o de repente es que eran así de generosos?
Bueno, ¿no? Depende. A ver, el balneario de la ciudad inglesa de la que hablábamos al principio, en Bath, antes de que se convirtiera en una ciudad súper glamurosa, estaba reservado el balneario solo para los pudientes, hasta que el Parlamento inglés aprobó que también los enfermos pobres pudieran usar el balneario de Bath por salud. Eso llevó a que la ciudad se llenara de mendigos. Y entonces el Parlamento inglés sacó otra ley para que los usuarios pobres no se quedaran en la ciudad. Solo podían ir, tomar las aguas el tiempo que les tocara y
no
desaparecer.
Y no molestar, claro. Vale.
O serían arrestados por vagabundos. Joder. Sí. En España también se atendía, los balnearios atendían, se calcula un 10 o 15% de pobres. Y luego también iban clases, no entre pobres y ricas, eran clases más populares, que se podían pagar una estancia, digamos, de tercera clase. Pero solo con un objetivo médico, iban por eso, un objetivo médico. Pero todo estaba muy diferenciado. El trato, el tratamiento, la estancia y los servicios eran muy distintos. Para los de tercera clase era de tercera clase y para los demás era otra. Una vez dicho todo esto, el agua ni curaba ni cura. Pero bueno, da gustito,
sí,
da
sí.
Placer, da equilibrio psicológico. Un balneario era y es ocio, es disfrute, y eso buscaba el turista rico. Salir de su rutina, de su espacio habitual, regodearse, gozar. Y al principio ese turismo, que solo se podían permitir las clases altas y las autoridades, pues iba unido a la salud. La combinación perfecta para el turista rico de entonces era el cuidado del cuerpo y del espíritu. También te digo que a alguno no le vino bien lo del balneario.
No sé si te va a acordar. ¿Y eso? A ver, ¿por dónde vas ahora?
Pues el presidente Antonio Cánovas, a este se lo cargó un anarquista de tres balazos mientras estaba en un balneario
en
Guipúzcoa. De Guipúzcoa.
Es verdad.
Sí. Fatal para la salud que te disparen, pues aunque sea en un balneario.
Oye,
sí,
lo que has dicho al principio de que todo lo que sube baja, lo de auge y decadencia de los balnearios, ¿cuándo? Que ahora no es decadente el negocio, ni mucho menos.
No.
Pero ¿cuándo llegó la decadencia?
Pues si nos referimos a España, pues nada más empezar el siglo XX. Ahí se juntó una crisis económica con la que ya traíamos de 1898, cuando se perdieron todas las colonias. En solo cuatro años, entre 1899 y 1902, cerraron la mitad de los balnearios.
Vaya.
Y más allá de España, cuando ya nos metimos en el siglo XX, según avanzaba la medicina hospitalaria y la farmacología, pues se descubrió que el agua está guay, pero no sana, no cura. Que lo mejor era disfrutar, buscar el placer del espíritu y al cuerpo, bueno, pues que le dieran un poquito por ahí. Y si el agua era placentera, pues ahí estaba el mar. Y los destinos de playa se fueron comiendo a los balnearios y creció la oferta de ocio en la costa. El disfrute por el disfrute en la orilla del mar y en pleno mar. O debajo de una sombrilla o a bordo de un crucero.
Best of me.
Que bien has arrancado la temporada, Nieves, qué gustazo. Sí. Esto de los aires de verano veo que te inspira.
Sí, pero un poquito de nostalgia porque ya está, esto se nos ha quedado atrás.
Ya, que le damos. Pero volverá.
Volverá, sí. Volverá. Sí.
Y nosotros volveremos mañana. ¡Hala!
Venga, un beso, gracias.
Un besito muy grande, adiós.
Adiós.
Sail away and find serenity. Oh, the king.